Los encuentros surgen ya hace, este es el tercero, o sea, por tercer año consecutivo venimos encontrándonos, ya desde el año pasado, constituidas oficialmente como red de comunidades costeras. El primero se dio también en Bahía hace ya 3 años, y siempre con el mismo objetivo, encontrarnos como comunidades costeras con problemáticas similares, con conflictos similares, y encontrar respuestas colectivas, solidarias, horizontales a esos problemas y conflictos. En este caso puntual, tiene que ver con toda la avanzada que se recrudece de lo que ya venía pasando en todas las comunidades costeras, y se recrudece en todo sentido, como cubrimos 4.500 kilómetros, más de 4.500 kilómetros de costa, y no solamente de costa marítima, sino también de costa ribereña, ahora también está Magdalena dentro de la red de comunidades. Los conflictos que se presentan tienen muchas características. Por un lado están las plataformas offshore, algunas instaladas, como en el caso de Tierra del Fuego, otras en proceso de, como en el caso de toda la costa atlántica de Buenos Aires, de la provincia. Puertos petroleros que ya están contaminando, que tuvieron 4 derrames en menos de 3 meses, como el caso de Bahía Blanca, ahora sea entre diciembre, entre noviembre y enero. Casos como el nuestro, por ejemplo, con la amenaza de un puerto petrolero, un oleoducto que ya se está construyendo, y todos nuestros gobernantes aparecen como caripelas endemoniadas festejando y celebrando ese ecocidio. Y así tantas otras problemáticas, o el caso del derrame más grande de la historia de Magdalena, de 5.5 millones de litros de petróleo. Es decir, que es un encuentro más que necesario, que se eligió la ciudad de Bahía justamente por estos derrames que se sucedieron hace poquito, y con la idea de ver cómo hacemos para organizarnos y para seguir defendiendo nuestros territorios.
Vos estuviste las últimas semanas en Buenos Aires, donde hubo también algunas movidas en la Plaza de los Congresos y por el centro, previo, ¿no?, a la semana pasada en la que se votó la ley bases, pero también un poco por lo mismo. ¿Cómo está la situación en general? ¿Cómo también participaste en un encuentro con un montón de gente de todo el país, del palo socioambiental? ¿Cuál es el panorama así genérico? ¿Cuáles son las sensaciones que están atravesando los territorios?
Bueno, por un lado son como dos líneas. Por un lado está siempre como la esperanza materializada en todos los encuentros que estás detallando. Cada vez surgen más encuentros, cada vez surgen más asambleas, cada vez la gente se intenta organizar más y más y más. O sea que por un lado es positivo, y por el otro lado la situación es extremadamente grave. Estamos en un estado, en una situación que nos lleva a estar expuestos cada vez que hacemos algún tipo de actividad que tenga que ver con defender nuestros territorios, tratar de organizarnos como comunidades. Estuvimos hablando desde organizaciones de derechos humanos como Serpaz hasta el CELS, que nos advertían de los horrores de las reformas que se están llevando adelante en todo lo que tiene que ver en materia de derechos individuales y comunitarios, y cómo eso puede afectar hasta el hecho de que uno se quiera parar en una esquina a decirle a otro vecino que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Y la situación en Buenos Aires, yo la viví como rionegrino y patagónico, también muy alarmante. Llegar al Congreso y que esté todo vallado, que haya 3 camiones de gendarmería, que haya 2 camiones hidrantes, sin ningún tipo de acción concreta en el Congreso, simplemente por una cuestión de prevención, entre comillas gigantescas, hace que, bueno, que uno empiece a palpitar y a sentir, quizá en la capital porteña, todo lo que vamos a poder sentir seguramente y lamentablemente en todas estas latitudes y en todas estas tierras, que es una avanzada tremenda de las fuerzas represivas solamente para coartar nuestra posibilidad de expresarnos.
Y concretamente este fin de semana en Bahía, además del encuentro, ¿va a haber alguna charla abierta a la comunidad, algún evento artístico quizás?
Tenemos 2 actividades abiertas. La primera es el viernes 21 a las 9:30 en el local de Suteba, en las Heras 631. Es una conferencia de prensa abierta a toda la comunidad y a los medios, donde vamos a contar un poco la situación general que estamos atravesando como comunidades costeras y un poco lo que va a suceder en el encuentro. Y después el sábado, a partir de las 15 horas, en Plaza Rivadavia, pleno centro de la ciudad de Bahía Blanca, una radio abierta organizada por los amigos de la revuelta de Mar del Plata, y que va a contar con referentes de todos los territorios contando un poco lo que está pasando, y además con 2 bandas locales que van a estar ahí tocando y bueno, como siempre, tratando de unir el arte con el encuentro, con la manifestación y con la comunicación, porque entendemos que de esa manera siempre se logran mejores resultados.
¿Cómo está la situación de la construcción del oleoducto? ¿En qué estado nos encuentra? La última vez que hablamos, que fue no hace mucho, ya se había confirmado que se comenzaba a construir por la parte de arriba, digamos, por el norte, cerca de Alien, en el Valle Río Negrino. ¿Ya está enterrándose el oleoducto en la provincia de Río Negro o continúa todavía saliendo como de Vaca Muerta?
Ya está en Río Negro, ya está en la parte de Río Negro, se está haciendo todo el trazado que tiene que ver desde Loma Campana, Neuquén, hasta allá en Río Negro, y se hizo un relevamiento de parte de comunidades de ahí organizadas desde la zona del Alto Valle, y se han registrado videos y filmaciones donde se muestra o se ve claramente que están los tubos, que se están emplazando, que lo están desplazando por el territorio. Los carteles ya hacen referencia al proyecto Vaca Muerta Oil Sur, así que lo que hace apenas unas semanas vaticinábamos como una realidad que se nos venía encima, ya es algo que está sucediendo, y de hecho el diario, diferentes diarios locales que funcionan siempre como pasquín informativo del sector energético petrolero, también anunciaron que hay reuniones en Sierra Grande y que se están empezando a contemplar todas las actividades que van a tener que ser llevadas adelante en Río Negro para poder emplazar no solamente el oleoducto, sino también el puerto petrolero. Así que el nivel de alerta es máximo, la angustia es mucha también, porque finalmente lo que durante más de casi 30 años pudimos detener, que fue esta avanzada petrolera sobre nuestras costas, hoy pareciera que se está materializando, así que no nos queda otra que redoblar esfuerzos y seguir organizándonos.
¿Cuál es la lógica de la gente, digo, las personas? Porque estando en un pueblo, quizás por ahí en una ciudad más grande, las personas que están detrás de ciertas decisiones o de ciertas empresas que toman ciertas decisiones o que realizan cierto tipo de actividad como el extractivismo, son más difusas, ¿no? Uno habla de, no sé, YPF o no sé, habla de Equinor, y es difícil ponerle una cara de Equinor. Pero estando en un pueblo y con este proyecto del oleoducto, que es algo que nos toca tan local y regionalmente, uno sí le puede poner cara a un montón de personas que han defendido, siguen defendiendo y promueven este tipo de proyectos que saben de manera fehaciente que van a afectar el medio ambiente y van a afectar la vida de la gente o de los animales, de las cosas vivas, básicamente. Digo, ¿cuál es la lógica? ¿Qué se puede, más allá de no querer meternos en una cuestión psicológica ni nada, pero cuál es la lectura que hacen? Onda, no importa que haya 30 sismos ya en lo que va del año, en Vaca Muerta, no importa destruir todo, que se caigan, que se hunda la tierra, no importa reventar todo, total, no sé, me construye una mansión. ¿Cuál es la lógica inmediata? Porque se sabe además que dentro de 15 años el petróleo ya no va a funcionar más, no va a andar más en el mundo. Entonces, ¿cuál es la lógica de destruir un montón? Porque te digo, en los años 50, ponele, bueno, estaba el argumento de no se sabe. La nafta tenía plomo porque no se sabía que el plomo podía hacer esto, lo otro, que los océanos estaban contaminados. Hoy se sabe todo y se sabe con mucha precisión. ¿Qué motiva a todas estas personas?
Y es la mercantilización de la existencia, de la vida. O sea, el sacar rédito, el capital, por sobre todas las cosas. El caso de Noruega que mencionaste hacia el pasar es muy ejemplificador, porque Noruega tiene como empresa bandera estatal propia, Equinor, y tiene prohibido todo lo que hacen en el mundo, lo tiene prohibido en sus costas y en sus tierras. Y en el resto del mundo, sabiendo incluso que va a pérdida, porque todos los proyectos de Equinor están yendo a pérdida, siguen invirtiendo, porque es explotar hasta las últimas consecuencias esta matriz energética hasta que cambie. Porque capaz que en algún momento cambia, seguramente cambie, porque no da para más ya, no hay, ni siquiera hay recursos como para seguir explotándolo, como decía vos, por más de 10, 15 años. Entonces, cambiar va a cambiar, pero ¿qué pasa? Hasta las últimas consecuencias se sigue explotando, y a nivel local y regional, la corrupción y el enceguecimiento que produce la corrupción y el poder y el dinero hace que gente como desde nuestro gobernador hasta nuestro intendente, hasta nuestros legisladores y legisladoras, sean extremadamente corruptos, porque no hay nadie que pueda resistir una discusión cara a cara, con argumentaciones sólidas, y defender lo que están defendiendo. Siempre invitamos nosotros, desde la multisectorial, de hecho una invitación que volvemos a reiterar, cualquier gobernante que quiera sentarse en una mesa de un diálogo abierto, con preguntas concretas, frente a la comunidad, para debatir estos proyectos, pero bienvenido, vamos a hacerlo, vamos a debatirlo, porque nosotros no vendemos nada, no queremos que nadie nos vote, y nadie nos está pagando. Estamos defendiendo con la verdad y con la información que tenemos. Y quienes mienten descaradamente, están, yo creo que ya en un nivel de enceguecimiento producido por la corrupción, por el poder y poder del dinero, que ni siquiera contemplan eso. ¿A dónde van a ir los legisladores y las legisladoras cuando quieran veranear y si entrar en el puerto petrolero, la ruta va a estar llena de petróleo en unos pocos años? ¿A dónde? ¿Qué van a hacer? Y no sé si proyectan o piensan eso, porque el enceguecimiento que les produce el dinero y el poder y la corrupción, evidentemente no les deja ver ni siquiera una proyección concreta para su propia familia. O sea, ni siquiera estamos hablando de, no sé, de que se van a ir a otro país o a construir una mansión en Suiza. pero es una situación muy, muy lamentable, sobre todo para nuestros territorios, sobre todo para nuestras comunidades, porque quienes deberían representarnos, en vez de representarnos, se ponen la mano en el bolsillo, aprietan el fajo de plata y empiezan a decir mentiras como si no tuviesen mañana.
Ahora que decías también que retomaste lo de Noruega, había un programa que daban en Canal Encuentro en algún momento, hace varios años, con Klingsberg, que era un economista tipo línea keynesiana, ¿sí? Línea capitalismo humano. Un tipo anciano, pero muy, muy didáctico en la manera de explicar. Y tiene un capítulo que habla, bueno, habla del rol del Estado, de las economías nórdicas, pero había un capítulo que me lo acuerdo que era el caso Noruega, que me impactó, porque es muy zarpado el funcionamiento, lo que el tipo describe de cómo funciona Noruega, o sea, la responsabilidad social que tienen, la ética que atraviesa todo el sistema, desde lo económico hasta el Estado, hasta todo, hacen voluntariados todas las personas cuando salen de la secundaria un año, en la mayoría de las empresas el gerente no cobra más de 3 veces de lo que cobra un obrero, infinidad de cosas, te dan la casa para estudiar, después esto, lo otro, no solo dádivas estatales, ponele, sino como una responsabilidad social extendida, como una socialdemocracia bastante, que funciona bastante bien, ¿no? Iba a decir perfecta, pero no, debe tener un montón de cosas, pero lo más cercano a un sistema donde vos podés decir, ganan todo, hay poco, casi nada de pobreza, etcétera. Y claro, y el mundo cuando reviente va a reventar para Noruega también. Es loquísimo, sí. No sé, es como la doble vara y bueno, ya sabemos,
hecho,
¿no?
Que Noruega, sí. Hay una de las campañas que se está haciendo, Equinor Out, se llama Equinor Out, que es una campaña global con al menos 5 países, está Costa Rica, creo que está Camerún, bueno, Argentina, un par más que no recuerdo, Gran Bretaña. Justamente lo que se trata de hacer con esa campaña es llevar la problemática a la comunidad noruega. Porque nos dimos cuenta que incluso una compañera de Necochea viajó a Noruega hace poco para el encuentro de la convención anual de accionistas de Equinor, y la gente no sabe, y cuando la gente le dicen, che, pero ¿usted sabe lo que está haciendo su empresa estatal? La gente se alarma porque tiene ese discurso, o sea, apropiadísimo y fomentado por el mismo Estado que sale a reventar mares en otros lados y a contaminar playas del mundo mientras que protege, y a nivel interno tiene un discurso como superhumanista. Entonces, una parte de la campaña era tratar de que Noruega se dé cuenta, de la gente que vive en Noruega se dé cuenta de las mentiras que dice su gobierno. Pero bueno, es un nivel de cinismo ya súper complejo, que además con muchísimo poder económico, entonces cuesta muchísimo contrarrestar cualquier tipo de narrativa que quieran imponer. Pero es por ahí exactamente.
Sí, además tiene que ver con, bueno, todo ese bienestar del que gozan en general los países escandinavos está también cimentado en la expoliación salvaje y brutal del sur global. Fabricio, este fin de semana entonces en Bahía Blanca encuentro para toda la gente que esté por allí, pueden acercarse, chusmear las redes en @defendamosnuestrogolfo, ahí seguro va a estar toda la información y también historias y cosas que vayan sucediendo.
Exactamente, Defendamos Nuestro Golfo, ahí nuestras redes, o Mar Libre de Petroleras, o Sociedad Ambiental Bahía Blanca, vamos a estar compartiendo ahí el minuto a minuto, y bueno, en principio también si quien quiera sumarse a la radio abierta de actividad de intervenciones artísticas del sábado, en Plaza Rivadavia y en pleno centro de Bahía Blanca a las 15 horas, todos invitados para compartir un lindo rato y bueno, vernos un poco las caras y agitar un poquito el centro bahiense.